restringida finalmente solo a julio de 2009. Lapso considerado reducido por la Fiscalía, que indaga posible financiamiento irregular de campañas políticas, entre otros delitos tributarios. Al respecto, la denunciante del caso fraude al FUT, Marisa Navarrete, estima que impuestos internos está obstaculizando el trabajo de la Fiscalía y que hay antecedentes suficientes para hacer una denuncia. Y explicó que la entidad tiene la facultad exclusiva de iniciar la investigación penal. ¿Qué más dice Marisa Navarrete sobre este caso? La tenemos aquí. Ella es ex jefa de la Oficina de Litigación Penal de Impuestos Internos y denunciante, como te contábamos, del caso fraude al FUT. Marisa, gracias por estar con nosotros en Mañana Será Otro Día.
Hola, buenos días.
Marisa, como no te habíamos tenido antes aquí en el programa, comencemos por el inicio, por la génesis. ¿Cómo te das cuenta de los problemas y cuándo decides denunciar? ¿Cómo fue todo ese proceso que no debe haber sido fácil para nada?
Bueno, la verdad es que el proceso, por cierto, que no fue nada de fácil. Yo, dentro de las labores que ejecutaba en el Servicio de Impuesto Interno, era revisar estos famosos ya informes de recopilación de antecedentes que llegaban a mi oficina directamente desde otro departamento, que era el Departamento de Delitos Tributarios, ¿cierto? Este departamento me envió un informe que yo asigné a una de las abogadas que trabajaba conmigo, y después de esta revisión, ella me señala un día que habían unas denuncias, unas declaraciones que imputaban directamente, específicamente a Iván Álvarez, como autor de un presunto delito de cohecho. De esta manera, me parece bastante grave, y envío un correo electrónico al ex subdirector jurídico Gonzalo Torres, para que, haciéndole presente y redactándole, citándole esta declaración y señalándole la obligación de denuncia que hay y el delito asociado que hay por omitir esta denuncia. Y bueno, pasan los días y Gonzalo Torres no quiere denunciar y finalmente no denuncian. Y van dilatando este tema, señalando precisamente que no se quería denunciar. De cierta forma le echa la culpa al director de aquella época, qué sé yo.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 2013. Por ahí por agosto del 2013. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me parece que aquí es importante saber que yo tenía una trayectoria en el Ministerio Público. Yo había sido fiscal durante 9 años, por lo tanto, la visión que tenía igual era de una persona externa al servicio. Entonces, lo que hago yo es decido ir en forma, obviamente, clandestina, a la oficina de Carlos Gajardo, con quien teníamos otra...
El fiscal,
claro, donde teníamos otras investigaciones también de tipo tributaria. Y le cuento todos estos antecedentes y con el fiscal Gajardo, entonces ideamos esta forma clandestina de iniciar esta causa, en el sentido de que es él quien le decide pedirle directamente los antecedentes y todos los antecedentes que tenía a Gonzalo Torres. Entonces, en ese minuto, Gonzalo Torres se puede ver, de cierta forma se ve sorprendido y... lo que hace es presentar una denuncia, ¿cierto? Pero al informe que yo tenía, que era de fecha de mayo, le cambia la fecha justo el día anterior a aquel en que se presenta la denuncia, con los mismos antecedentes, la misma declaración,
con todo.
Por lo tanto, así se empieza a gestar esta causa, y bueno, también evidentemente ahí se empieza a gestar toda mi salida del servicio, porque no se vio con buenos ojos.
¿Fuiste
por
despedida?
Parte. Lo que pasa es que todos los funcionarios públicos, la mayoría, la verdad, están a contrata, es decir, vence su término, su contrato vence todos los 31 de diciembre de cada año, ¿ya? Es una situación que ha estado en la lucha permanente de los funcionarios públicos. Bueno, entonces, antes de esa fecha no me pudo sacar, me pidió el cargo, yo le dije que no, y finalmente, bueno, no me renuevan el contrato.
Marisa, ¿y cómo observas desde esa génesis que nos cuentas, claro, que es del comienzo, hasta lo que ha pasado en todo este tiempo, la formalización que vimos el otro día, lo que está pasando con Sokimich? ¿Cómo observas el desarrollo del proceso, tú que fuiste testigo privilegiado desde el inicio?
Bueno, yo estoy absolutamente sorprendida, yo creo que también, como todos los chilenos, de ver el nivel, ¿cierto?, de corrupción que había detrás de todo esto. O sea, igual me siento, de cierta forma, haber desencadenado, no lo encuentro que sea mérito mío. Claro, hoy día hay una Marisa Navarrete que desembocó esto, sin quererlo tal vez, ¿cierto?, sin quererlo, y yo me pregunto, bueno, ¿cuántas Marisa Navarrete están hoy día en los servicios públicos, ¿cierto?, o incluso en las empresas, percibiendo situaciones que son delictivas, y que por miedo a veces no se quiere denunciar. Entonces ahí es bueno que la gente sepa que, a pesar de que a veces es ingrato esta labor, porque puedes perder tu trabajo, es algo importante el trabajo para las personas, para poder vivir y su familia, qué sé yo, pero ¿cuánto más podrían hacer mucha gente que denuncie esto en sus lugares de trabajo. Hoy día, más que nada, porque hay un descontento generalizado, y eso no hay que ser de ningún lado para darse cuenta hoy día que los ciudadanos comunes y corrientes, con los cuales me incluyo, están exigiendo hoy día a las autoridades que sean transparentes, que sean consecuentes, en definitiva.
Marisa, tú sentenciaste que Impuestos Internos está obstaculizando el trabajo de la Fiscalía. ¿Lo sostienes y por qué?
Evidentemente está obstaculizando, y esto lo digo principalmente porque tuve solamente 2 años en el Servicio de Impuesto Interno y, bueno, para mí es suficiente para tener esta opinión. Mientras estuve como jefa de litigación penal, tuvimos las mejores relaciones con el Ministerio Público a nivel nacional. Yo tenía cargo de ver toda la revisión de las querellas y acciones a nivel nacional. Y siempre los abogados del servicio tuvieron buenas relaciones con la Fiscalía. Y el trabajo fue siempre colaborar con las investigaciones del Ministerio Público. Y te lo digo precisamente en este caso. Habían mucho mayoría de las acciones del servicio se hacen con un informe de recopilación de antecedentes, un informe que dura muchos años a veces y que están al borde de la prescripción y se hacen. Pero en otros casos, cuando la Fiscalía había iniciado ya una investigación por otros delitos, por ejemplo, por estafa, por qué sé yo, en esos casos se tenía en consideración eso y lo que hacíamos era presentar una denuncia con los antecedentes pocos que tenía la Fiscalía, pero que habían sospechas fundadas de que se estaba cometiendo un delito tributario. ¿Qué hacíamos? ¿Qué efecto tenía eso? El efecto era que habilitábamos al Ministerio Público para investigar delitos tributarios, porque todas las pruebas serán materia de la investigación. No es necesario, nada te exige que tú tengas la prueba anticipada. Incluso los informes de recopilación son bastante cuestionados por la defensa porque se dice que es como una suerte de investigación penal administrativa, ¿cierto?, que es previa al inicio de la persecución penal, donde las personas no tienen las garantías mínimas de derecho a guardar silencio ni todas esas cosas. Por lo tanto, por esa razón, era muy importante que se hicieran estas acciones oportunas.
Estamos con Marisa Navarrete, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, denunciante además del caso fraude al FUT. Y es interesante conocer tu opinión, Marisa, respecto a lo que está pasando hoy con el Servicio de Impuestos Internos y Michel Llorat, el director, que está de alguna manera en el centro del debate, por lo que se ha calificado como cierta lentitud, una actitud inexplicablemente lenta. No quiero decir otros calificativos, pero sí ha sido criticado en el sentido que no ha tomado las acciones pertinentes en el caso Sokimich. Y aquí ha despertado una sospecha transversal, incluso desde miembros de la nueva mayoría, en el sentido de que se destapa una caja de Pandora en Sokimich, que no solamente afectaría a la derecha, como fue el caso Menta, sino que acá sería en una situación transversal. ¿Qué te ha parecido desde el punto de vista estrictamente legal, jurídico, además como con tu conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, lo que ha hecho Michel Llorat en este caso? Y me imagino que también tienes una visión, un juicio respecto a lo que se pudo haber hecho en esta situación con anterioridad.
Claro, lo único que uno puede ver acá es que yo no conozco al señor Llorat, él es un director que fue nombrado con el actual gobierno, yo ya no estaba en el Servicio de Impuesto Interno, por lo tanto yo personalmente no lo conozco. Lo que sí está claro es que se ha actuado de una manera totalmente distinta con la acción de Penta, ¿cierto? Y la acción de Sokimich. En Penta se inició con denuncia, luego con querella, ¿cierto? Es distinto. En Sokimich se presentó una querella el día 9 de enero, donde se dirigió contra Pablo Barner y María Carolina, sí, de la Cerda,
su cuñada,
y contra todos los que resulten responsables, y estableció la facilitación, la elaboración de boletas falsas en periodos que van del 2009 al 2014. ¿Ya? Ese es el marco fáctico que hace el Servicio de Impuesto Interno. ¿Pero qué pasa? Después tiene una actuación errática, que es limitar el periodo en que pide diligencia al Ministerio Público, en un escrito posterior dirigido al Ministerio Público, donde dice, no, mire, en realidad, en relación a Sokimich, porque eran 6 o 7 empresas, pero solo en relación a Sokimich, solo del 2009. Entonces, evidente, ¿por qué hace eso? Nunca había visto que se reiteraran diligencias por parte del jefe de defensa, jamás se intervino. Entonces, esto me parece súper extraño. Tiene que tener algún fundamento, no tiene sentido. Si
¿Fundamento
vemos,
político, tú crees, Marisa?
No lo sé, yo no quiero hacer ninguna imputación, pero lo que quiero enrostrar, en definitiva, que es que con esa actuación se empezó a cuestionar la posibilidad de que el Ministerio Público investigara los años posteriores, ¿verdad? Cuestionamiento que nunca habíamos tenido, porque todas las querellas, la mayoría de ellas, un 99,9% de las querellas que interponíamos para que investigara el Ministerio Público, eran bastante amplias, porque lo que uno hace cuando inicia, cierto, la acción penal con esta una querella, una denuncia, es poner en conocimiento del ente persecutor, cierto, una actividad que puede ser constitutiva de delito. No estamos diciendo que sea delito, exacto, eso es una condena.
Y tener la mayor cantidad de antecedentes.
Claro, y normalmente tú no sabes cuando interpones una querella quiénes son todos los que están implicados en una... Obvio, entonces, por cierto, entonces se hacían de esa manera amplia. Entonces, ¿por qué ahora se empezó a limitar esta querella, cierto, a través del periodo? Entonces ahí viene un primer cuestionamiento. Entonces, evidentemente, ya mirado del punto de afuera, dice, bueno, ¿qué pasó después del 2009? Ahí, evidentemente, uno presume que también hay, no fue solamente el 2009 y luego dejamos, nos volvimos distintos.
Y solo un mes del 2009.
Y sobre todo por todo el entorno que hay a esto. Sokimich no quiso entregar, ¿cierto?
Buscó
Tribunal Constitucional.
Entonces, herramientas dilatorias.
Hay todas actuaciones posteriores que reafirman esta sospecha que tenemos todos los chilenos respecto de que efectivamente habría una red de protección exclusivamente para Sokimich. Y si somos consecuentes, y yo por eso digo, aquí seamos consecuentes, hagamos servicio impuesto interno, hagamos lo que hemos hecho caso Penta y en todos los otros casos.
¿Hay una distinta vara con el caso Penta, yo, según tu juicio?
Obvio, porque como estoy señalando, en el caso Penta, pero solo para, y eso también es un tema distinto que es bueno que también se sepa. El caso de Penta se puso una querella, pero no se incluyó esta expresión contra todos los que resulten responsables, ¿ya? Eso quiere decir que, en forma excepcional, porque la verdad es que todas las querellas decían lo otro, se limitó la posibilidad de perseguir en caso de Penta solo a aquellos que están nominativamente señalados en la querella del 20 de febrero.
Y eso no es algo usual.
Eso no es algo usual. ¿Eso qué significa? Que hoy día, en el caso Penta, en la arista Penta, ya que se le ha denominado arista, pues el mismo caso, no se puede perseguir, por ejemplo, a los políticos facilitadores de boletas ideológicamente falsas, ¿ya? Y ese también es una vara distinta, y es lo que yo le enrostro al Servicio Impuesto Interno. Porque si tú ves lo que se dice de Barner, es que Barner le pidió boleta a su
cuñada,
sí, a su cuñada, pero es él el que recibe el dinero, ¿cierto? Y es él el que facilita esta boleta ideológicamente falsa a Penta. Es una conducta similar a otras personas que hemos conocido por la prensa. Exactamente igual, pero respecto de esas otras personas no se puede perseguir la acción, porque la querella del 20 de febrero se limitó exclusivamente a las personas que he señalado.
Estamos con Marisa Navarrete, vamos a hacer una pausa muy corta, Marisa, y seguimos conversando de este tema. Es Marisa, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos.
La primera denunciante del caso fraude al FUT. Está instalado, Marisa, lo comentábamos durante la pausa, esta diferencia de vara con que actúa el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, pequeños contribuyentes dicen, bueno, a mí me cae todo el rigor de la ley de impuestos internos, sin embargo, con una empresa tan grande como Sokimich, hay una sensación de blandez, de lentitud, que claramente está generando una sensación de malestar. ¿Tú crees que lo estábamos comentando, hay una vara distinta, por ejemplo, con el caso Penta y el caso Sokimich? ¿Por qué no se ha actuado con esa misma rudeza, tú crees?
Bueno, es difícil opinar sobre esto cuando uno no tiene fundamento, pero de que la vara es distinta, es absolutamente distinta, distinta a lo que ha hecho el Servicio de Impuesto Interno en el tiempo, por lo menos, en el que yo estuve. Como he señalado, siempre hubo un afán colaborativo con el Ministerio Público y no puede ser de otra forma.
Lo están bloqueando.
Hoy día estamos viendo que hay hasta una declaración que critica al director, el director critica a la Fiscalía por que ha sido lento. Algo leí hoy día en titular en la prensa, la verdad.
¿Tú tuviste las dos instituciones?
Sí, las tuve en la institución.
Inédito,
porque en general el servicio siempre ha sido como políticamente correcto en no criticar públicamente a la Fiscalía, y hoy día aparece públicamente criticándolo. O sea, ahí hay algo que evidentemente está generando un malestar dentro del servicio, dentro de las autoridades del servicio. Y bueno, aquí es claro, está siendo cuestionado un servicio público que tenía un muy buen prestigio a nivel nacional, y eso es evidentemente por un mal manejo que se ha hecho de las personas que están a cargo del servicio hoy día. Ya de repente se me dice, oye, sabes que están bastante enojados contigo, alguna, pues yo todavía mantengo muchos contactos con la gente que trabajó conmigo, ¿cierto? Con gente que cuando uno trabaja en una parte siempre tiene nexos con ellos de amistad, de conocimiento, y me manifiesta que hay mucha gente que está descontenta un poco con que yo le estoy haciendo un daño al servicio por lo que digo, digamos, y yo discrepo absolutamente aquí la lealtad son mal entendidas, porque aquí la lealtad es con mi país primero, antes que con un servicio público, y evidentemente aquí los que le hacen mal a un servicio público son aquellas personas que permiten que situaciones de corrupción, como la primera que yo detecté, permanezcan, se callan, ¿cierto? Eso le hace pésimo a un servicio público no denunciarlo, y le hace pésimo estos cuestionamientos, esta suerte de doble discurso que ha tenido el Servicio de Impuesto Interno en torno a sus acciones que ha hecho en forma concreta.
¿Las instituciones no están funcionando?
No quisiera generalizar, pero evidentemente hoy día hay un descontento, como lo decíamos, un descontento de la gente. Tú hablas con todo el mundo y la gente está muy descontenta porque se ha actuado con poca transparencia y consecuencia. Insisto, aquí nadie está condenando a nadie. Aquí lo que queremos es que se investigue como se investiga a cualquier, al sujeto de la esquina se le investiga. Si hay, cierto, me refiero a cualquier persona que está involucrada en un delito, va a ir a la fiscalía y va a ser objeto de una investigación penal. Y nadie va a decir, bueno, aquí se está haciendo una cosa distinta. ¿Por qué acá no se investigan estos delitos como debieran ser?
¿Existe una figura, por ejemplo, si esto persiste, si Michelle Torrat persiste en esta actitud de no investigar, no ampliar el periodo de tiempo del 2009 al 2014, una figura como abandono de funciones, ¿cómo se llama? Notable abandono de deberes. ¿Existe una figura como esa al interior del Servicio de Impuestos Internos? ¿Se le podría acusar de una situación como esa eventualmente?
Bueno, la verdad es que no analizado desde ese punto de vista. Hoy día ellos no tienen la obligación de hacer ninguna denuncia, está claro, porque hoy día la ley los faculta para optar sobre iniciar o no una acción penal. Es una atribución exclusiva del Servicio de Impuesto Interno. Pero obviamente, como los principios que rigen la administración pública, todas las decisiones de la administración tienen que ser fundadas. Por lo tanto, no pueden ser caprichosas. Mire, con este sí, con este no. Yo tengo que fundar, hoy día tendría que él fundar adecuadamente, ¿por qué contra Sokimich no se querella y por qué contra Penta sí?
Es un gran tema, sobre todo porque hay una discrepancia hoy día importante en la prensa. De acuerdo a las entrevistas que entrega Michelle Llorat a La Tercera, dice que no hay antecedentes para una querella, pero sí el subdirector jurídico en El Mercurio dice que sí hay antecedentes para presentar una querella contra Sokimich. Ya empezamos a ver contradicciones dentro del propio organismo y claramente se instala la posibilidad de que se querelle finalmente Impuestos Internos contra Sokimich. Eso debiese ocurrir, Marisa, ¿no?
Bueno,
de acuerdo a los antecedentes que todos conocemos, que esto ha sido trascendidos de la prensa, de acuerdo a las informaciones que también la fiscalía, uno desprende también de parte de la fiscalía.
Evidentemente, yo siempre he señalado que hay antecedentes suficientes para presentar una denuncia, al menos porque, como he señalado, ya hay antecedentes que, al menos en el año 2009, se estaban desarrollando estas conductas de facilitación e incorporación de boletas falsas. Por lo tanto, uno presumiblemente también piensa que esto se ocasionó en años posteriores. Y me parece extraño lo que tú me dices, que hoy día sí encuentran que hay antecedentes suficientes. ¿Cuándo fue? ¿Antes de ayer? Decían que no. O sea, podría uno pensar que revisaron en forma express toda la documentación contable de Sokimich y ahora sí lo piensan, y eso es bastante curioso, porque la verdad es que cuando tú revisas la información contable no va a haber patente que hay una boleta falsa.
Claro.
Ideológicamente falsa, recordemos que las boletas ideológicamente falsas son aquellas cuyo contenido no es real, o sea, son verdaderas.
No hay un servicio prestado.
No hay un servicio prestado. Entonces, ¿cómo acreditas tú que no hay un servicio prestado? Yendo un poco más allá, tomándole declaración a quien la emitió, tomándole declaración o mostrando antecedentes, informes. Esperemos que hoy día, cierto, no aparezcan informes que nunca existieron. Y eso uno, ya como ex fiscal te lo menciono, aquí puede haber desaparecido prueba importante para acreditar esto de hecho. Porque cuando ha pasado tanto tiempo, uno pensaría, bueno, si no hubo informe, tuvieron tiempo para realizar informes que Exacto. pudieran dar cuenta claro. de alguna asesoría. Tuvieron tiempo para borrar correos, para eliminar evidencia.
Claro. O sea, todo eso
claro. Ya se perdió. O sea, es difícil reconstruir la historia. Bueno, entonces aquí uno espera que las personas dentro de las empresas, las personas dentro de los servicios públicos, hay muchas personas valiosas que tienen muy claros sus principios, personas que no tienen hoy día que ocultar y no tienen que tener temor a ocultar la verdad, porque en el fondo hoy día el país está mirando esta investigación porque ha afectado no solamente el patrimonio fiscal, que ya lo ha afectado, sino que ha afectado evidentemente las bases de nuestra democracia. ¿Te das cuenta? Entonces, yo creo que aquí el llamado es ese, a la gente que sabe algo, que se puede acercar a la fiscalía, en definitiva, o a cualquier persona para poder denunciar lo que sepan.
Marisa Navarrete, denunciante del caso fraude al FUT, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, entregarnos tu testimonio y contarnos desde la génesis cómo se ha ido desarrollando esto. Muchas gracias,
Marisa. Gracias a ustedes.
Chao, gracias.
La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto.